Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
Acá en nuestro Facebook, el amigo José María Labarth, acá en nuestro Facebook, como si lo estuvieras viendo. Bueno, acá en nuestro Facebook, el amigo José María Labarth nos aclara algo que nosotros medio que sospechábamos, ¿eh? Él nos dice que el poema Milonga Manuel Flores, que él publica en nuestra consigna Colegio Médico del Corazón, no es de él, sino que es de Borges. Nosotros medio que lo sospechábamos, ya que ese poema no era de José María Labarth, pero lo aclaramos porque a ver si nuestra audiencia, tan numerosa y tan, diría que hasta quisquillosa en materia de conocimiento, tan cultivada y tan elevada, va a pensar que nosotros creemos que Labarth es poeta. Y medio que es poeta Labarth, tiene algo de poeta nuestro Hércules de la polémica facebookera. Labarth es el Hércules del Face. De la polémica en Face, que también uno podría considerarlo como una especie de poeta, pero en términos clásicos no es un poeta. Entonces, por las dudas, aclaramos que ese poema que él publica en nuestro Facebook, respondiendo a la consigna ¿cuál es tu médico del corazón?, es de Jorge Luis Borges. Bien, último segmento de Fuga de Tortugas en el cual dialogaremos, como lo hemos anunciado ya, respecto de estos 35 años ininterrumpidos de democracia argentina con Ana María Chávez, a quien le vamos a pedir una mirada al respecto. Ana, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Chino?
Gracias por venir, en principio.
No, por favor.
Sabemos que interrumpiste una labor solidaria / comunitaria que estás desarrollando junto a la gente de Unidad Ciudadana al frente de un comedor, ¿no?
Uh-huh.
Que...
Así es.
De lo que hemos hablado ya en algún otro viaje. En este caso, 35 años de democracia argentina, si pasamos la zaranda nos quedarán 15 o 18, pero como si esto fuera un Face, ¿qué para alegrarse, qué para enojarse, qué para entristecerse?
Son distintos momentos, ¿no? En el 83... ¿Te imaginas que después de la guerra de Malvinas, intento final de los milicos por eternizarse en el poder, con el dolor enorme que nos causó a todos, ir a elecciones, desempolvar las urnas y volver a meter el sobre en esas hermosas urnas de madera históricas que hoy muchas de ellas están en los centros de estudiantes de casi todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, porque fueron rescatadas hace un tiempito y fueron entregadas simbólicamente. Era maravilloso, aún para los no alfonsinistas, como en mi caso, yo militaba así dentro de la idea radical, pero no era alfonsinista, era una enorme fiesta. Sentíamos como que nacíamos.
Sí.
Con mucho miedo, con mucho murmullo, todavía hablando en voz baja, todavía con mucho miedo, porque sabíamos que el enemigo estaba agazapado. La derecha siempre se agazapa, no se extermina ni se va. Se esconde, se disimula, se disfraza y espera. Y sabíamos que estaban y seguían estando. No soñábamos con verlos presos. No soñábamos con justicia, con memoria, con verdad todavía, pero cantábamos y festejábamos y nos habíamos prometido, al menos era una consigna de mi generación en aquel momento, defender al gobierno de Raúl Alfonsín como diese lugar.
Sí, y hubo que hacerlo.
De hecho, estábamos más decididos, creo nosotros, que el propio Raúl Alfonsín, porque la famosa plaza en la que esperábamos que él dijese la jugada que se le estaba armando y que denunciase a Víctor Martínez, su vicepresidente, como uno de los operadores de lo que se preanunciaba como su caída, él no lo dijo. Yo volví con mucho desconsuelo de esa plaza. Porque en realidad, tanto cuando se le hace la levantada, la sonada, como esa plaza, la decisión nuestra era que radicales, no radicales, socialistas, comunistas, todos los que estábamos ahí, estábamos decididos, así fuera con una onda en la mano, a defender a ese presidente. Y yo me fui con la sensación de que Alfonsín iba a caer, que no lo íbamos a poder defender. Yo creo que él toma la decisión, como demócrata que era, de proteger al pueblo, ¿no? En las dos oportunidades él decide eso, proteger que el pueblo no saliera a la calle. Para mí era más importante poder salir a la calle en ese momento a defenderlo que aguantarnos la que sabíamos que se venía después. Y bueno, más allá de yo no, mi intención no es hacer ningún tipo de crítica al gobierno del doctor Raúl Alfonsín, ni mucho menos, no soy quien, más allá de todo lo bueno y lo malo de aquellos años, fue una primavera, medio falsa desde varios puntos de vista, pero la vivimos como eso,
sí,
como una primavera.
Primavera que se interrumpió brusca y diría que brutalmente.
Sí.
Poco después, si estamos diciendo que fue una primavera, estamos diciendo que duró poco.
Sí, duró poco.
Se interrumpió fieramente.
Sí. Se sabía, se veía venir. Eran momentos también en el mundo muy especiales, ¿no? Él intentaba una, no sé si llamarlo socialdemocracia, hoy ya los términos es como que han perdido las caracterizaciones, ¿no?
Sí,
que tuvieron en,
como que son líquidos.
Claro, en esta época que es líquida, es como que se van corriendo las fronteras de las definiciones. Él intentó un camino que de alguna manera no iba a resultar, o sea, se veía que no iba a resultar. La hiperinflación, bueno, de alguna manera ya la habíamos vivido el Rodrigazo, ¿no es cierto? Sabíamos cómo se armaban las operaciones desde el aparato del poder real, del poder económico. En aquel momento el poder real no era como hoy el económico y el mediático, sino más que nada el económico. Y sabíamos que el desastre se avecinaba. Fue terrible. Fue el año en que, por ejemplo, yo me vengo a Bolívar en el 89 y bueno, todos recordamos, bastante parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque
sí,
nosotros tenemos los argentinos esta cosa de ver la misma película muchas veces. Parece que la memoria a largo plazo no nos funciona muy bien. Cada 10 añitos más o menos tenemos que estar volviendo a ver la misma película, a ver si nos perdimos alguna parte. Yo no me perdí ninguna parte.
A ver si se puede repetir en términos incluso más crueles.
Claro, si se puede mejorar para peor, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Valga el juego de palabras.
Perfeccionar.
Claro.
La calamidad.
Exacto. A ver, ¿qué dejamos sin hacer?
Sí.
Que no rompimos para poderlo romper ahora.
Sí, ¿a quién dejamos sin cagar,
digamos? Exactamente.
Vamos por ese ahora también.
Sí, yo te dejo el término a vos, pero en realidad sí, es eso. ¿Qué parte quedó sin destruir? Bueno, nos quedó una partecita para trabajar. Y bueno, la hiper trajo lo que trajo, el desastre económico una vez más, una democracia que, bueno, que no había terminado de nacer y ya la veíamos temblequear, porque todo, a ver, pensar qué significa, ¿sí?, en este mundo lábil del que hablábamos hoy, ¿qué significa la palabra democracia? ¿Por qué queremos vivir en democracia? Porque se supone demo pueblo, cracia gobierno, ¿sí?
Sí.
El pueblo gobierna en un sistema republicano, representativo y ponele que federal, como dice nuestra constitución que tenemos, el pueblo gobierna a través de sus representantes. Si democracia es el hecho de ir a poner un voto en una urna y a eso se limita la concepción de democracia, estamos muy mal. Estamos muy mal. Primero porque nosotros tenemos un sistema de lista sábana donde entre el que vale la pena y el que no vale la pena también.
Sí, sí, sí.
Y segundo, porque una vez que muchos llegan a los espacios de poder donde los puso el pueblo, creen que el poder es suyo, no del pueblo. Clarito lo tenemos ahora.
Y actúan en consecuencia.
Y actúan en consecuencia de sus propios intereses o de los intereses que les permiten vivir mejor, no de los intereses del pueblo. Es el tema demandante y mandatario, está corrido acá, ¿sí? Nos mandan los que votamos, y la democracia, si va a funcionar, funciona al revés. Mandamos los votantes. Pero bueno, en este momento lo más clarito lo tenemos en lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un gobierno que de democrático no tiene nada, pues fue votado. Esa es la diferencia, ¿no? Votar no significa que garanticemos democracia.
Estamos viviendo una pantomima, digamos, no es en términos reales una democracia lo que estamos viviendo. Puede ser en lo formal, pero en lo real, por lo que estás explicando, no lo es. Ahora bien, ¿cómo se rompe este corsé que atrapa, que ahoga y que mata al pueblo? Lo estamos viendo todos los días, ¿no? Ni hace falta recurrir a ejemplos.
Mirá, a uno lo pueden tildar de varias cosas. Nosotros tenemos recursos constitucionales. Nuestra Constitución prevé formas de por las que el pueblo puede defenderse de gobiernos que traicionan aquello que le prometieron al pueblo para que lo votara y traicionan los intereses de sus mandantes. Este es un gobierno que traicionó y mintió a sus votantes. Nada parece Menem. Si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Bueno, esta es exactamente la misma historia. Por eso digo que estas películas nuestras con el mismo guión, los mismos actores, el mismo argumento.
Inclusive tal vez actores cada vez peores, ¿no? Porque
se perfeccionan.
Mal que mal, Menem, con lo sádico, y no creo que sea exagerado el término, que fue, era un cuadro político, un tipo que había caminado, que había militado, que después usó todo eso para ya sabemos qué. Pero quienes están ahora ni siquiera, ¿no?
No, además hay una...
No son políticos, no son militantes.
No, además hay una diferencia. Menem tuvo su primer mandato dándonos a todos el dulce.
Sí, algún dulce nos dijo.
Exacto, una sobadita de lomo tuvimos. Hay gente que todavía te dice en el primer gobierno de Menem, bueno, yo viví mejor que nunca.
Sí.
La pasábamos mal los que sabíamos que la que se venía después. Cuando vos decías el 1-1, ¡ay, qué bárbaro el 1-1! ¡Mentira el 1-1! Nunca fue real. Era un verso que nos iba a llevar a lo que nos llevó. Bueno, ni siquiera nos dio, no te digo 4 años, ni siquiera nos dio 2. Ni siquiera nos miró, no ya pasarnos la mano por el lomo. Ni nos miró. Desde el primer día nos dijo que nos iba a destruir los sueños. Que nos iba a destruir la vida, que nos iba, como dijo Cristina, a desorganizar la vida. Y nos la desorganizó a todos. Y cada día, cuando vos crees que ya no te pueden sorprender, aparece una nueva sorpresa nefasta, como que un decreto anula una ley, ¿sí? Como lo que es inconstitucional se vuelve constitucional, como que se detiene a la gente porque la gente dice que debe ser culpable.
Sí, directamente por portación de cara, porque realmente
o por portación,
el decreto habilita esa posibilidad.
O por portación de militancia, lo cual es gravísimo en una democracia, justamente. Por eso no sé si lo que estamos viviendo, sí sé. Lo que estamos viviendo no es una democracia, por más que hayamos votado este gobierno. Lo cual no quiere decir que diga que los saquemos mañana. Usemos todo lo que la ley...
Sí, los recursos que provee la propia democracia.
Exacto.
Justamente te iba a preguntar, como para cerrar, ¿qué, desde tu experiencia, no como militante y como mujer también, ¿no? Como ciudadana argentina que ha vivido muchas etapas...
Bueno, me lo decís así, parece que tengo 90
años. No, pero igual lo hubieras dicho. Lo hubieras dicho vos y de algún modo lo estás diciendo cuando mencionás lo que has vivido, ¿no? Que has vivido muchas etapas malas desde una perspectiva popular, algunas buenas también. Digo, ¿qué puede venir después de esta etapa, no? Porque cuando transcurría el gobierno de Menem, se tendía a creer, o directamente se creía, que era lo peor que se nos podría suceder en democracia, sea formal o sea real. Menem era lo peor, era como de algún modo tocar fondo. Resulta que había para abajo más recorrido. Y
siempre hay.
Nos parece que Macri es lo peor, pero después vemos que en Brasil está Bolsonaro y decimos hasta todavía se puede descender más.
Sí.
Pero voy a esto. Cuando pensábamos que Menem era lo peor que podía ocurrirnos, apareció el kirchnerismo, que tampoco era algo que se esperara, ¿no?
No, para nada.
¿No? E inclusive a mucha gente le costó tiempo convencerse, mucha gente con una perspectiva de izquierda, recién después del 2008, cuando se produjo la fractura con el campo, y con desilusión vio a Pino Solanas abrazado con Biolcati, y estoy hablando en primera persona, empezó a adherir al kirchnerismo. Pero no se esperaba eso después de los años de Menem, en que nos parecía que no había nada peor. Hoy nos parece que no puede haber nada peor que lo que estamos viviendo. Pero ¿qué puede venir? ¿Qué puede suceder? ¿Qué intuís?
Una vez es difícil por ahí separar lo que uno intuye de lo que uno cree o desea.
Lo que uno quiere y lo que pensás con la cabeza.
Exacto.
No tiene por qué coincidir con lo que el corazón te pide.
Más allá de que, porque los argentinos somos raros, es como que tenemos esa tendencia a autoflagelarnos, a bajarnos el precio permanentemente, ¿no? Creo que lo que se viene es tremendo para varias generaciones. Esto sí que es una pesadísima herencia, otra que la que recibió Néstor, que nos hipotecó peor que el menemismo. Ya hemos perdido la cuenta de lo que debemos, de lo que significa la deuda externa como una espada arriba de nuestras cabezas, de la de nuestros hijos, de la de nuestros nietos, esto.
Sí.
Porque el empréstito a 100 años, el crédito ya lo superamos ampliamente, ya estamos, bueno, ni hablar. Creo que hay una dirigencia política que está, una parte, cooptada, con intereses muy claros. Lo vemos a nivel local, lo vemos a nivel provincial, gente que decidió saltar, pulular.
Saltimbanquear,
revolear pelotitas, a ver en qué mano le cae una roja, una verde, una azul, según le convenga. Una gran parte de la sociedad que todavía cree que de esto se puede salir bien. No sé cuáles son los fundamentos. Con mucha gente que uno habla, los fundamentos terminan siendo clarinescos, ¿sí?
Sí.
Y porque, bueno, estos, pero los otros se robaron todo, ¿no? Ya con eso, cero argumento de discurso vacío,
sí,
de globitos y de palabras, sí, juntos, felices, vamos para acá, cambiamos, no cambiamos, que no dicen nada y que no tienen sustento desde lo intelectual o desde lo razonado.
Sí, ni siquiera tienen valor como consignas, ni siquiera.
Claro.
No sirven.
No sirven.
Ni como algo con punch, que en definitiva una consigna tiene que tener punch.
Ya eso ya pasó, ya lo usaron.
Hasta el efecto punch perdieron esas consignas.
Sí, lo que va quedando, con este duranbarbismo al que nos acostumbramos un poquito, parece, lo que va quedando es el odio residual. En un sistema que han degradado, ¿sí? Desde lo institucional, que eso es lo gravísimo. Porque acá no es solamente que vamos a tener que trabajar sobre lo económico, que es terrible. Vamos a tener que trabajar en reestructurar la idea de la institución.
Sí.
Ya sea judicial, legislativa, educativa, de salud.
Sí.
Todo tipo de institución. Una democracia en la cual las instituciones no funcionan o son degradadas, se transforma en algo que todavía no le podemos poner nombre. No existe todavía en nuestro diccionario siglo XXI la palabra para esto que estamos viviendo hoy, donde pareciera que ninguna norma tiene por qué ser respetada, donde no hay una ley fundamental que rija, ¿sí?, lo que es tu vida, la mía, nuestros derechos, nuestras garantías, nuestras libertades. Estamos funcionando sin constitución, digamos las cosas como son. Sí. Sin constitución y sin leyes. Tenemos el sistema judicial en un momento crítico, terrible. La gente descree más del poder judicial que de los políticos. Estamos corriendo el riesgo de, aunque se vayan todos con otro formato, que no es nada más que la antidemocracia. Lo que tenemos que hacer es estar muy atentos, muy a la defensiva, leer entre líneas, por favor, algo que hemos dejado de hacer. Los demás leen por nosotros, hablan por nosotros, escuchan por nosotros y nosotros repetimos como loros, sin pensamiento crítico, lo que recibimos. Si no volvemos a trabajar eso desde la educación, desde las instituciones, desde la familia, salir del desastre en el que estos tipos y tipas nos han metido. Hoy, cuando vos escuchás a una ministra de Seguridad decir que un decreto puede permitir que se imponga la pena de muerte en este país, pasando por encima de todo, de toda la norma jurídica existente, te tiene que correr frío por la columna. Es gravísimo. Y hay gente que lo aplaude. Entonces, hemos producido, ahora sí que produjimos una grieta, que no la produjimos nosotros. Los que soñamos con los únicos verdaderos 12 años de democracia que yo en mis casi 67 viví. Con todo lo malo y con todo lo que quedó por hacer, pero donde los derechos y garantías constitucionales estaban garantizados. Ese piso, si lo perdés, ya no sos ni siquiera pueblo, ya no sos ciudadano. ¿Qué somos hoy los argentinos en esta patria nuestra?
Hemos llegado a tal degradación que, y ahí también me permito establecer una diferencia con los años 90, ¿no? En el que no es que creemos, estoy generalizando, no lo digo por nosotros en particular, obvio, que la política no sirve para nada como se creía en los 90, sino que la degradación nos ha llevado como sociedad a creer que la política es algo malo, algo nefasto, algo a evitar, y será muy difícil, por ejemplo, dominar el desastre económico al que estamos aludiendo si antes no fortalecemos como sociedad el concepto de política y no nos convencemos de que a la economía se la domina desde la política. La política y lo político tienen que estar por encima. Y costó horrores que más o menos esa idea empezara a fraguar en la sociedad, ¿no? Que por encima de todo está la política. Bueno, en muy poco tiempo, lo poco que había fraguado esa idea fue destruido y hoy otra vez nos parece, no ya que la política no sirve para nada, sino que es algo nefasto.
Pongo en el otro platillo de la balanza que los 12 años, porque esto que vos decís de recuperar, de subyugar, ¿sí?, la economía y las demás variables que hacen al país a la política, es un concepto que trae Néstor, que nosotros, los no peronistas, como es mi caso, mirábamos y, como vos dijiste hace un rato, en parte descreíamos un poco, ¿no? Este flaco que nadie lo conoce, que viene con un ojo torcido de allá del sur.
Que viene de la mano de Dualde.
Qué sé yo, ¿viste? No sé. Y de a poquito fuimos viendo que lo que decía era lo que realmente pensaba, que yo de lo que estaba convencido, y lo empieza a hacer. Esos 12 años, ya digo, con todo lo que se pudo haber hecho mal y todo lo que faltó, formaron una generación diferente. Ya no la nuestra, porque podemos hablar, yo digo que hay generaciones revolucionarias. La nuestra, la de los 70, fue una generación revolucionaria. Después, obviamente, los milicos arrasaron, ganó el miedo. La generación del 90 fue una generación chata, despreocupada políticamente.
Para eso te educaban incluso en las escuelas. Yo soy de esa generación y recuerdo muy bien lo que nos decían de la política y demás. Exacto. Y de la vida, y cuál era el cristal por el que nos proponían y, entre comillas, nos obligaban a mirar la vida.
Exacto. O sea que eso, dalo por perdido, esa etapa, la verdad es una etapa nefasta, que no casualmente es la etapa de la Ley Federal de Educación, ¿no?
Sí.
O sea, todo tiene que ver con todo. Sí, sí. Que ahora no tenemos la Ley Federal de Educación, pero estamos exactamente para el mismo lado. Y luego viene este despertar de esta nueva generación revolucionaria, entre comillas, porque también quiero que el término se interprete como lo que es. Revolucionario viene de revolver, ¿sí? De dar vuelta a las cosas, como revolves una olla, un guiso. Lo de abajo pasa para arriba, lo del costado viene al centro, lo del centro va para el costado, para la izquierda. Bueno, la generación que vuelve a revolver, a ser revolucionaria de alguna manera, es la generación joven de estos 12 años. Y a esos jóvenes ya es difícil que les vendamos buzones, ¿sí? Muy difícil. Yo en esa, no quiero ponerme como los viejos que dicen, ay, los jóvenes no, pero en esa generación, con la que me tocó trabajar como docente de manera directa, en esa generación tengo una enorme esperanza. Después tenemos una edad, diríamos, de 40 a 50 que está ahí, navegando, buscando, mirando, y algunos yendo al gimnasio y punto, no mucho más, o buscando el cero kilómetro, y eso es la felicidad y eso es la vida. Y después tenemos la generación nuestra, que sí supo de lo que era cuando hablábamos de una generación revuelta. Por lo tanto, puede entender a estos jóvenes de hoy, una parte. La otra parte se quedó mirando televisión, sobre todo algunos determinados canales, sigue comprando Clarín, sigue leyendo y consumiendo lo que le dan, y no se da cuenta de que la vida se le terminó. Yo creo que esta generación de los jóvenes de los 12 años, más esta nueva generación revolucionaria que yo identifico con los pañuelos verdes, con el Ni Una Menos, con el fenómeno mundial que hoy está atravesando y que no estamos pudiendo analizar porque somos contemporáneos, sí, lo vivimos,
¿no es cierto? Tiempo.
Hay que darle tiempo. Para mí esta es la gran, ¿sí?, ola revolucionaria de esta época. La conjunción entre estos dos grupos, diríamos, revolucionarios, por decirlo así, puede dar muy buenos políticos, puede dar cuadros muy valiosos e importantes a la política nacional, y no van a descreer de la política. Yo creo que la levantan de una manera quizás más perfeccionada, ¿sí?, que lo que intentamos nosotros en los 70, en los 80. Déjame tener esa, esa fe y esa esperanza.
No, para no decir, vamos a la tanda y nos baleamos en un rincón.
No, para tanto. No, jamás nos vamos a balear porque no le vamos a dar el gusto.
Claro. Ana, gracias.
De nada.
No quiero olvidarme que te mandó un saludo hace un rato por vía Facebook Graciela Salagardoy.
Ah, mira.
Entiendo que la ubicás.
Sí, la tengo vista de algún lado, sí.
Bien, gracias, Ana.
No, gracias a ustedes, nos vemos.
Ana Chávez pasó por Fuga. Ya nos despedimos, ¿eh?